RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, apreciados oyentes. De nuevo, gracias infinitas por estar aquí en sintonía con Contando hasta 10. Reiteramos, pues, el valor de estar en casa, de cuidarnos, de protegernos y de mantener la distancia. Hoy nos acompaña un estudiante del programa de comunicación social que está adelantando sus prácticas profesionales y a quien saludamos. Se trata de Aura Patricia Osorio. Bienvenida, Aura, ¿y dónde te encuentras?
Hola, buenos días, Mónica, y a nuestros queridos oyentes. Yo me encuentro en la ciudad de Villavicencio. Como decías hace un momento, soy parte del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Actualmente estoy realizando mis prácticas profesionales en Contando hasta 10. Elegí este programa porque me parece súper importante este espacio, el cual nos permite analizar diversas temáticas de nuestra cotidianidad, poder brindar a los oyentes alternativas de solución frente a los temas tratados. Por eso escogí trabajar en este programa, mis prácticas así profesionales. Gracias, Mónica.
Así es, Aura, y bienvenida. También un saludo muy especial a Alejandro Díaz, que siempre nos acompaña en la parte de producción, y a la directora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama. Bien, hoy nos enfocaremos en un fenómeno que históricamente ha marcado nuestra sociedad. Se trata del conflicto, que ha estado inmerso en nuestras dinámicas cotidianas. Sin lugar a dudas, un problema, si así se podría llamar desde una óptica negativa, que nos coloca en diversas situaciones, situaciones que la mayoría de veces son complejas y nos lleva, pues, como resultado a unas consecuencias drásticas. Es fácil, por ejemplo, evidenciar algunos conflictos, como el caso del conflicto armado en Colombia y otro tipo de conflictos en muchos lugares del mundo. Para ahondar en este tema, Aura nos tiene una invitada muy especial. Ella se encuentra en el departamento de Chocó, donde ubicamos igualmente una de nuestras 65 sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Aura, ¿de quién se trata? Y adelante.
Claro que sí. Nuestra invitada el día de hoy es psicóloga, especialista en intervención psicosocial, con más de 10 años de experiencia en el área de la educación. Como lo mencionaba Mónica, actualmente se desempeña como tutora y consejera en la sede Quito de la Universidad Nacional, la doctora Erika Palacios Mena. Claro que sí, Mónica. Nuestra invitada el día de hoy es psicóloga, especialista en intervención psicosocial, con más de 10 años de experiencia en el área de la educación. Actualmente se desempeña como tutora y consejera en la sede Quito de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la doctora Erika Palacios. Y precisamente, Mónica, como lo mencionabas anteriormente, este tema de resolución de conflicto nos coloca en una realidad cotidiana del ser humano. Por eso me gustaría darle la bienvenida a nuestra invitada y de paso preguntarle, doctora, ¿cuándo una situación se convierte en conflicto?
Muchas gracias. Encantada de estar aquí en este programa. Saludos allá a Alejandro, Aura y a Mónica y a todos nuestros amables oyentes. Bueno, ustedes acaban de tocar una palabra muy interesante y es cuando hablan de una situación común o una situación cotidiana. Y lo digo que es interesante porque la mayoría de los conflictos surgen de esas situaciones sencillas, quizás sin importancia. Y anoto un ejemplo. Se puede generar por un diálogo, digámoslo así, parte de un diálogo tranquilo, mesurado, y de pronto se recibe una respuesta hasta inesperada, porque está llena de pronto de un tono alto, un tono no moderado o un tono sutil. Entonces, lo digo que podría ser inesperado, y aquí juega esa respuesta entre el diálogo sutil y la respuesta de pronto agresiva. Entonces mira que se inicia de manera consciente o inconscientemente como un juego biológico y un juego social. ¿Por qué lo digo? Cuando hablamos de un juego biológico y social, me refiero a esa pugna que hay entre el temperamento, como esa parte biológica que tenemos los seres humanos y que por estudio y por historia así se ha visto, y el carácter como esa parte social que entra a jugar en el, como con el producto de esa interacción. Entonces, mira cómo nosotros respondemos ante lo que el medio nos da. Y continúo con mi ejemplo, porque ustedes hablan de una parte interesante y es la cotidianidad. Yo puedo iniciar un diálogo muy tranquilo, pero de pronto la respuesta de esa persona es un poco subida, ¿cierto? Es un poco un tono alto o un poco agresiva. Ahí yo puedo tomar miles de opciones de responder. Puedo abandonar la conversación, me puedo retirar de la misma, puedo tratar de mediar qué pasa, por qué estás así, mira y hablamos, o simplemente, que es el agravante, yo puedo responder de igual manera agresivamente y generar que esta conversación se torne agresiva. Y ya no es un diálogo, sino que ya se genera, es un conflicto. Y hay que tener muy en cuenta que en el conflicto siempre hay intereses, ¿cierto? Siempre va a haber alguien beneficiado o va a estar afectado, ¿cierto? Y siempre cuando hay ese diálogo y no hay ese respeto por lo que piensa el otro, por lo cómo actúa el otro, ¿cierto? Va a haber ese choque, que si yo no cuento con una capacidad de respuesta adecuada, puedo generar de que el diálogo que empezó calmadamente surja, termine en un conflicto, y ese conflicto yo lo puedo apaciguar con las herramientas que yo poseo, o por el contrario, puedo que se genere mucho más de lo que fue inicialmente. Entonces, mira cómo juega tanto, digamos, las herramientas y las estrategias que el ser humano posee, y también ese juego biológico que genéticamente tengo para iniciar ese conflicto. ¿Ok?
En efecto, doctora Erika, el conflicto entonces nos dice puede ser una situación negativa, o sea, puede trascender en la medida que yo me siento con la mínima capacidad de resolverlo y encontrar alternativas para mitigarlo, pero a su vez considero que al ser inherente en todo tipo de relación que establecemos es inevitable. Y en ese sentido, exacto, podríamos visualizarlo como una oportunidad de cambio y mejora, ¿cierto, doctora? Eso sí, dependiendo siempre de la voluntad de las partes, como usted nos mencionaba, de la capacidad y las habilidades que yo tenga. Doctora Erika, ¿cuáles podríamos ubicar como las causas principales a la hora de generar un conflicto?
Mónica, pues mira, yo podría decir que no hay como una tipología o una causalidad del conflicto, ¿cierto? Pero sí se podría mencionar algunas causales históricos o repetitivos, los cuales han sido evidenciados y documentados. Por ejemplo, se puede generar un conflicto a nivel general por una lucha de intereses, de poder, de estatus, de clases sociales, diferencias políticas o diferencias religiosas, ¿cierto? Si lo llevamos al ámbito familiar, podríamos hablar del manejo de la autoridad, la incomprensión entre las parejas o la pugna entre hermanos, que puede nacer de la intolerancia o de los celos. Y cuando hablamos de celos, no lo llevamos únicamente al plano afectivo, sino yo quiero tener lo que tú tienes, ¿sí? O te envidio porque tienes esto si yo no lo tengo. Entonces, mira que son muchas las situaciones, y si nos ponemos a mirar aquí no nos daría el tiempo para empezarlo como a tipificar, ¿cierto? Eso va a depender de la situación, pero sí podemos hablar de unas causas históricas en los diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, la pugna entre compañeros, porque yo quiero surgir y este no, porque este brilla más que el otro, porque yo quiero de pronto impresionar a mi jefe, entonces oculto información y solo la doy yo. Entonces, mira que es muy... sería muy encapsulado si doy como unas causas y estas son, no, o sea, eso lo da, digamos, la situación. Pero sí te puedo resumir, que en cuanto, siempre que no haya como una equidad, o como no haya una igualdad, o como no haya justicia, se va a generar un conflicto. ¿cierto? Porque la persona se siente violentada, se siente que ha sido robada, que ha sido estafada, que no le están dando como ese trato equitativo igualitario. Entonces siempre hayan esos componentes de desigualdad, de inequidad y de injusticia, se podría generar una situación conflictiva que a veces la podemos manejar y a veces no.
Así es, doctora Erika, muchas gracias. Yo quiero invitarlos a unos cortes promocionales y ya regresamos en unos minutos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos con la doctora Erika Palacios, ella docente de nuestro SEAD allí, en la sede del departamento del Chocó, hablando precisamente y contextualizándonos alrededor de algo que está inherente en cada uno de nosotros, el conflicto. Ahora, adelante.
Claro, Mónica, y es que los conflictos están siempre presentes en la vida del ser humano, y uno de los que más se presenta en Colombia, desafortunadamente, es la violencia intrafamiliar. Por eso quiero compartir con ustedes una estadística del periódico El Espectador, basado en el informe de medicina legal del primer trimestre de este año, donde informan que 15.440 casos fueron denunciados de violencia intrafamiliar en el país. De esos 15.440, 11.840 fueron de mujeres, 3.600 casos fueron víctimas de hombres, 1.574 casos fueron menores de edad y 493 adultos mayores. Por eso quisiera preguntarle a la doctora, es claro que el manejo que le damos a los conflictos, pues está relacionado con el manejo de nuestras emociones, de los comportamientos del ser humano. ¿Qué nos puede ampliar sobre este tema?
Es que algo muy inherente al ser humano, querida Aura, es todo este manejo de las emociones, y por eso mira cómo tú nos compartes tan amablemente esas estadísticas, y todo va relacionado porque, como anteriormente lo mencionamos, hay una mezcla de temperamento y de carácter que va a influenciar o va a determinar ese comportamiento, ¿cierto? Entonces aquí juega un papel muy preponderante la manera como asumimos y respondemos ante una situación que se considere quizás ofensiva, hostil o inaceptable. Y esto es gracias precisamente a esas emociones que nos llevan como ese impulso a actuar o a estructurar el conflicto, y reaccionamos según sea nuestra idea de si es correcto o incorrecto, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Nos lleva como a valorar, a darle como un valor cualitativo de que si fallamos o no fallamos, si lo hicimos o no, pero igual la emoción siempre va a jugar un papel preponderante, porque es ese sentimiento y es ese contenido afectivo que tenemos y que a veces afecta tanto nuestro núcleo familiar, porque precisamente son esas emociones que nos llevan a nosotros a actuar de X o Y manera, ¿cierto? Y cuando hay un valor o un contenido afectivo, esto va a atenuar por un lado o puede también intensificar para que el conflicto se aumente. Entonces sí me parece muy, muy importante, y por eso yo insisto en ese equilibrio, en esa capacidad de respuesta que debemos de tener nuestros seres humanos. No es fácil, no va a ser fácil, pero sí mira que esas cifras nos ayudan y nos invitan, digamos, a reflexionar sobre cómo estamos manejando esas relaciones interpersonales, que juegan un papel importante cuando tenemos en cuenta nuestras emociones.
Hay una palabra clave que me viene a la mente, doctora Erika, la empatía, ¿cierto? Algunos autores nos dicen que la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando pues experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. Esta palabra nos indica que cada uno de nosotros tengamos pues esa capacidad de reconocimiento al otro. Por el contrario, nos ubicaría en eso que ya permite ampliar el conflicto, y es la incapacidad o dificultad para salir de uno mismo y ser capaz de ser consciente, de entender o sentir lo que esa otra persona está viviendo, está sintiendo,
exacto,
está experimentando. Entonces, casi que viene muy articulada la pregunta que quiero hacerle, doctora. Poder controlar nuestras emociones es un ejercicio que cada uno de nosotros podemos realizar porque nos conocemos. Pero, ¿cómo hacemos para reconocer las emociones de los demás?
Bueno, esa es una pregunta dura, Mónica. Estás tirando como a corchar. Pero mira, ¿verdad? Que sí, o sea, se puede decir que las emociones son bilaterales. Por tanto, no necesariamente se expresan o salen de forma verbal. Pero hay muchos mecanismos y formas de reconocerla, porque de hecho, cuando hay un sentimiento interno, nuestro cuerpo de una u otra manera lo saca a la luz, ¿cierto? Habla por nosotros, una mirada, ¿cierto? Una acción, un movimiento, simplemente el cambio. A veces se te puso la mirada oscura o te tornaste, te sonrojaste, ¿cierto? Entonces, es aprender a identificar esas señales en el otro de que algo está pasando o de que algo no está funcionando bien, ¿cierto? Entonces, internamente, allá en nuestro cerebro, con nuestro sistema límbico, hablando de neuro aquí un poquito, hay una amígdala cerebral que es la encargada de esa activación y de esa identificación y que la emoción salga a la luz sin que uno como ser humano la exprese, simplemente el cuerpo habla por sí solo. Entonces sí se pueden reconocer las emociones y las podemos identificar en los demás. Nosotros a veces sabemos que el hijo está bravo o no, o si tiene hambre o está preocupado, o nuestro compañero, nuestra amiga, pero es porque en el producto de la interacción que hablamos, aprendemos esos cambios de comportamiento y los aprendemos a hacer lectura sin que la persona lo manifieste, simplemente con las expresiones que nuestro cuerpo nos da.
Y teniendo en cuenta que pues, todos los seres humanos necesitamos relacionarnos, ¿no?, en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea laboral, académico, profesional, esa comunicación, ese contacto con el otro es de gran importancia. En torno a esto, doctora, ¿influye también el tipo de relación que se tiene con la persona del conflicto? O sea, si es la pareja, si es padre e hijo, ¿eso influye realmente en el conflicto?
Totalmente, mi querida Aura, porque allí, como tú bien lo mencionas, hay un valor agregado, porque hay un sentimiento de por medio y hay mucho componente afectivo. Los vínculos familiares y afectivos son epicentros de un despliegue emocional permanente y continuo. Y aquí entra a jugar un papel de mediador y regulador muchas emociones, porque gracias a este conflicto afectivo se podría evitar o dependiendo del estado emocional. Ahí el sentimiento juega, digamos, un papel muy importante, porque si yo tengo cierta afinidad con esa persona, sea mi hijo, sea mi esposo, o como también lo plantea, sea en el ámbito laboral mi jefe, yo puedo evitarlo, porque hay una relación de por medio y hay un contenido emocional. Entonces, como no quiero dañar a esa persona o no quiero dañar lo que existe, pueda que me sirva de atenuante, ¿cierto? O de freno para poder abordar de la manera indicada, de tal manera que no afecte a futuro la relación. Entonces, sí es muy importante este juego de emociones cuando hay un componente o una línea afectiva. Mira que todo es como bilateral, doy y recibo.
Bien, doctora Erika, ahora tú nos tienes una invitación, adelante.
Sí, quiero invitar a nuestros oyentes a escuchar la canción Humanos, de Chucky Town. Recordemos que ante todo somos humanos.
Somos humanos. Yeah. Woo. Chucky Town. Dilo.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila,
puesta en la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría, de mi padre me quedó experiencia y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía, de donde vengo yo hay alegría. No me la quiero dar de Mesías, yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano, se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Y te doy la mano.
Dime de qué te ha servido la prisa si no vives bien ni un solo día. No puede regalar ni una risa, esclavo de la tecnología. ¿Quién lo diría que el ser humano sabía que el corazón dolería? Dime por qué cada paso de avance, cinco también retrocedería. Si no puedes estrechar una mano, bajar tu ego y perdonar. Si no te llenas lo que tú tienes, nada jamás te podrá llenar. Un paso a la vez, no presumas ser feliz, tan solo siente, que lo bueno de la vida lo tienes al frente. Oh, ah, oh, ah, agarra la cuerda, oh, ae, oh, ae, que no se te pierda. Oh, ae, oh, ae, sé que merecemos más, mucho, mucho más, porque somos humanos.
Soy un humano, se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano.
Lograr lo que uno se propone es motivación para los que vienen. Agradece por lo que tienes y cada día más se compone. El pobre del rico supone que no valora lo que tiene. No importa de dónde viene, todos somos seres iguales. Lo importante no es cuánto vale, sino cuánto tiempo sobrevive. Disfruta la vida así, así todo bien como el pibe.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estamos en una sociedad cada vez más marcada por el conflicto. Nos envolvemos en momentos, en situaciones muy complejas que nos llevan definitivamente al camino equivocado. Pensaría que la mayoría de conflictos se generan gracias a que no nos tomamos la tarea de detenernos a pensar y reflexionar y particularmente observar al otro y mirar cómo de la mano podemos plantear soluciones para ello. Algo que en determinada circunstancia, como decía la doctora Erika, nos lleva a una mala interpretación, se convierte como casi que en una bola de nieve que se va agrandando y puede terminar en situaciones inclusive de violencias. Doctora Erika, ¿qué estrategias o pautas usted nos puede dar y darle a nuestros oyentes para que tengan en cuenta a la hora de dar ese paso en la resolución de conflictos?
Bueno, Mónica, a mis queridos oyentes, les doy como recomendación que no existe un manual único de estrategia o pautas para resolución de conflictos. Ante tantas situaciones no lo vamos a encontrar. Sí encontramos en las diferentes fuentes, internet, en libros, muchas sugerencias, diría yo que demasiadas, a tener en cuenta en el momento de la resolución del conflicto, ¿cierto? Pero nosotros, los psicólogos, ¿qué jugamos? Más de que sigan el paso a paso de un libro o de un autor o de una fuente, es mirar con qué cuento yo de esas sugerencias que las pueda de pronto ponerlas en práctica. y de pronto, porque inclusive hay veces que la sugerencia ni el medio lo aplica porque no tengo las condiciones para seguir de pronto el paso a paso del manual. Entonces, por eso yo siempre digo que no hay un manual para eso, ¿sí? Sino que tú eres el conductor de tu cuerpo, tú eres el conductor de tu vida. Entonces tú, ¿quién más que tú para que te conozcas, te reconozcas y mires de pronto de tanta sugerencia que te va a ofertar el medio, estas fuentes, qué te puede servir, qué te puede apropiar, ¿cierto? ¿Qué puedes incorporar para tu mejor estar? ¿Cómo pues, tú puedes reconocerlas y sentirte en la capacidad de, llega algo, viene algo, esto me genera ansiedad, ¿qué puedo hacer? Habrá situaciones que no se puedan sortear porque son novedosas, son abruptas, son de un momento a otro. Pero si yo ya tengo de pronto ya un bagaje ante ciertos hechos, situaciones que me generen estrés, me generen ansiedad, yo puedo prepararme, ¿cierto? Me puedo preparar, yo me puedo ensayar y puedo hacer esos ejercicios tan recomendados, ¿cierto? Desde un ejercicio de respiración, desde contar hasta 10, ¿cierto? De anticiparme a las consecuencias, de valorar mil opciones, cuál es la más ventajosa para mí, la que más me conviene, si hago esto, me pasa esto. Entonces, vas a esto, vas a encontrar muchas sugerencias, pero es en cuál estás tú en la capacidad de hacerla y valorarla, decir, si esto me sirvió, lo puedo seguir haciendo, porque me sirve y es productivo. Esta no tanto, porque no la puedo hacer por esto y aquello, ¿cierto? Entonces la dejo a un lado, pero esta me sirve. Es eso, de aprender a reconocer, primero que todo, qué te genera esto, por qué te genera, si vale la pena que te genere ese tipo de ansiedad, a quién va a afectar, ¿cierto? Y cómo la voy a sortear. Y las imprevistas, ¿no? Tengo cierto bagaje de cómo puedo yo sortear, manejar, para que de pronto no sea tan evidente y de pronto tanto desequilibrio.
Ah, bueno, es clara, doctora, la ruta. Yo no sé si la perdimos en la señal porque bueno, estamos grabando pues al aire desde la herramienta Sky, entenderán, estimados oyentes. Y casi que retomando la ruta que nos daba la doctora Erika, ¿no? Bueno, los problemas cada uno de nosotros los hacemos complejos y depende de cada uno el camino que queramos seguir. Nos invita la doctora un poquito a reconocernos a nosotros mismos, analizar nuestras capacidades, determinar nuestras emociones y así algo muy importante que decía la doctora Erika, respirar y contar hasta 10, como la denominación que le hemos dado a este problema. Ese contar hasta 10 nos invita a la autorreflexión y pensar particularmente en qué fue lo que generó el problema, cuál es el origen y de la mano es determinar las causas y así podernos definir propósitos claros, determinar como cuáles son los objetivos. Y decía la doctora, mirar cuál es el camino que sigo, como que cuáles son las alternativas que me inviten a pensar si en mis manos está resolver el problema o no, o está en manos en conjunto de dos o tres personas. Casi que elegir
yo esa digo ahí, Mónica, también. Algo muy importante que dices ahí, es como dice uno en nuestro grupo popular, no es tomarlo, decisiones en caliente no se pueden tomar, ¿cierto? No hay que tener un tomarlos en calma, en tranquilidad, porque para tener, abrir un poquito más el espectro y que pronto se tomen mejores decisiones. Entonces, esto va a abrir paso a una buena capacidad de escucha, ¿cierto? Y cuando ya tú estás en un estado de tranquilidad, que puedas pensar mejor, de pronto esto te va a brindar como mejores herramientas o mejores alternativas. Esto automáticamente va a abrir ese espacio, mi querida Laura también, a la conciliación, a la mediación, ¿cierto? Y a veces lo que decimos, preclarar un poco, siempre la conciliación yo cedo, yo pierdo algo, pero también cedo, gano y pierdo un poco, o sea, tú ganas, yo gano, yo pierdo, pero también tú pierdes, entonces es como a ese equilibrio, pero siempre tomando las decisiones, como decimos nosotros, en frío, en calma, entonces es muy importante esa capacidad de escucha, porque eso va a abrir a la capacidad de conciliación y de mediación que es tan importante en ese tema de la resolución de conflictos.
Definitivamente de cada uno de nosotros depende salir o quedarnos allí atascados en una situación que cada vez se va volviendo más compleja. A veces hacemos de problemas pequeños dificultades enormes que nos afectan finalmente a nuestro interior. Nuestras emociones son las que están allí en juego. Y si queremos una vida relajada, tranquila, pues tenemos que sentarnos a pensar, a reflexionar y tomar la mejor decisión. Doctora Erika, muchísimas gracias. ¿Cuál es la invitación para nuestros oyentes?
Muchas gracias por esta invitación, por este espacio tan productivo y tan reflexivo para todos. Nuestra invitación sería que desde nuestros hogares, estamos en esta cuarentena, en este aislamiento preventivo, nos podemos reinventar cada día, ¿cierto? Todas esas actividades caseras y de familia que de pronto aplazamos por nuestro trabajo, por nuestras ocupaciones, retomemos y en estos días nos vamos a dar de cuenta y hemos dado de cuenta y ya nos estamos dando cuenta que tenemos muchas habilidades y destrezas que de pronto por ciertas situaciones cotidianas no las hayamos podido de pronto identificar. Entonces la invitación es a reinventarse, a seguir desde casa, pero fortaleciendo esos vínculos. Esa es mi invitación en este espacio y dejándoles muchos saludos a todos.
Gracias, doctora Erika. Aura, muchísimas gracias por compartir este escenario de diálogo.
No, agradecerles a ustedes por la invitación, a compartir con ustedes, a nuestra invitada, por todo lo que nos compartió. Creo que es un tema bastante importante para todos los seres humanos y más en estos días de confinamiento.
Así es, Aura. Muchísimas gracias, estimados oyentes. No olviden nuestra próxima cita aquí en Contando Hasta 10. ¡Felicidades!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.